Radio Nederland, la emisora internacional de los Países Bajos, presenta... Galería de Mujeres Holandesas. Una serie de radioteatro sobre la vida y obra de mujeres sobresalientes en la historia de Holanda. Guión de Kiko Hernández. La crítica, con la biografía de Belle van Zuylen.
Una mujer de primer ministro a presidente. Una mujer comandante de la nave aeroespacial a Júpiter. Una mujer candidata al premio Nobel. Las mujeres en franca competencia con los hombres.
Señorita Trudy, ¿qué hace aquí junto a la estatua de Fondel?
En este parque al aire libre charlaremos hoy.
El Vondel Park es lindísimo y muy popular en Ámsterdam. ¿Cómo se le ocurrió citarme aquí?
En esta paz a la sombra de estos árboles podía documentarme mientras lo esperaba.
Ah, ¿y esos libros?
Todos tratan del mismo tema. Unos son las obras que escribió y otros los que analizan y comentan la personalidad de Belle van Zuylen, cuyo verdadero nombre era Isabella Agneta Elisabeth van Tuyl van Zeroskerken, señora de Charrière.
Muy bien, la felicito.
Le aseguro que hoy no me voy a dejar apabullar por usted. He anotado aquí, en este papel, lo que he considerado más importante.
Me alegro, eso facilita mi trabajo. Si quiere, la dejo que siga estudiando y yo recopilo datos para el próximo programa.
No, profesor, quédese. Aunque me levanté bien temprano y desde anoche no pienso en otra cosa, estoy segura de que a la hora de la grabación son tantas las fechas y tan variados los títulos y los nombres que me haré un lío. Prefiero tenerle a mi lado. No se imagina la tranquilidad que me da su seguridad.
Va, vamos a ver lo que recuerda de todo lo que ha leído. Empiece.
Esta novelista franco-suiza de origen holandés nació en Zuylen, Utrecht, el 20 de octubre de 1740 y es popularmente conocida por el nombre literario de Belle van Zuylen. De antigua y noble familia neerlandesa, se hizo suiza por su matrimonio con Charles Emmanuel de Charrière, quien fue preceptor de los hermanos de Belle. Después de una breve estancia en París, la pareja se instala en Colombier, Neuchâtel. Y en esta localidad es donde Madame Charrière pasará el resto de su vida, falleciendo el 27 de diciembre de 1805.
Muy bien leído. Bueno, pero si ya sabe nacimiento, vida, boda y muerte, nada más hace falta. Ya tiene su programa de hoy y en verdad que ha resultado sumamente fácil.
Pero el programa es de 28 minutos y yo apenas he dicho... De verdad que es mucho lo que he leído durante toda la mañana, pero aunque tenga que confesar que estoy en sus manos, no se me ocurre dónde puedo poner los innumerables datos que he copiado. Y eso que son muchos e interesantes todos ellos.
Entonces, ¿me quedo a ayudarla?
Ah, sí, profesor. Yo al grabador, las cintas y el micrófono, e incluso en la manera de cómo quiero presentar la serie... Pero sobre los datos históricos, depende exclusivamente de usted.
Pues yo estoy a sus órdenes, señorita Trudy. No tiene por qué afligirse.
No se puede tomar unos cuantos libros y suplantar toda una vida de estudio. Le ruego que me perdone, profesor Van der.
No haga una tragedia de una cosa sin importancia. Olvidemos el incidente y hablemos de Bella van Zuylen, quien en la serie simboliza la crítica por su manera de escribir fustigando las costumbres de su época... Y por no compartir el ambiente de la sociedad que la rodeaba. ¿Qué ha leído de ella o de su vida en esos libros que ha traído?
Sé que nació el 20 de octubre de 1740 en el castillo de Zuylen, cerca de Utrecht. Y también que era de muy noble familia y que...
No, sí. Rastrearemos su vida desde la niñez, ¿te parece? De niña, fue a estudiar a Ginebra. Y a los 15 años apareció en los elegantes salones, cautivando a todo el mundo por su belleza y simpatía, además de demostrar un precoz talento.
¿Quién es aquella joven? Fíjate, es la más linda del baile.
Es Belda, la hija de los señores del castillo. Estaba estudiando en Ginebra. Hace poco regresó a Solen.
La invitaré a bailar. Espero que acepte. Señorita, ¿me permite este baile?
Sí. Aunque no hemos sido presentados, bailemos.
¿Cómo es posible que no nos hayamos visto antes?
Soy muy joven aún. Estos son los primeros bailes a los que asisto. He vivido fuera y ahora que he cumplido los 15... inicio mi vida social.
Oh.
¿Terminó el interrogatorio?
Oh, perdone usted, señorita.
Perdonado. ¿Por qué son tan curiosos los jóvenes en Utrecht? Usted y los otros no dejan de mirarme.
¿No se ven todos los días jóvenes tan bellas en nuestros salones? ¿Puedo invitarla el próximo sábado a la recepción que ofrece la baronesa Van Limborstir?
¡Imposible! Ya tengo compromiso para otra fiesta. Lo siento de veras.
¿Me concederá el siguiente baile?
De ninguna manera. ¿Qué pensarían sus amigos? ¿Y qué no diría usted después?
Mis amigos me envidiarían. Y yo diría que he pasado la noche más feliz de mi vida.
¿Con qué poco se puede lograr la felicidad? Adiós.
Todos los que la conocían decían de ella que era una muchacha inteligente, muy original y que sabía mostrarse amable y simpática.
Los retratos que se conservan de ella la muestran arrogante. No diría yo que se trataba de una belleza.
Bella Van Zuylen tenía una personalidad abierta y brillante, de alta formación intelectual, por educación y lengua y cultura, es una de las figuras típicamente cosmopolitas del siglo XVIII.
Aquí dice que vivía 200 años adelantada a su época. Pintaba, escribía, componía música. Y como dato curioso, mandó construir en sus aposentos un cuarto de baño privado, cuando ni aún las reinas soñaban en tenerlo.
Y con 20 años apenas empieza a escribir, y no una romanza estilizada como podía esperarse de su formación, sino un librito bastante satírico titulado El Noble.
Es que en esa época fue cuando conoció a Constant d'Hermange, un aventurero, un mujeriego, un hombre de ingenio parejo al suyo. Quizás él la enseñó a reírse y criticar las costumbres.
Es posible, porque en El Noble, la clase a la que pertenecía, la nobleza no queda muy bien parada, que digamos.
Nosotros somos los primeros que debíamos dar un escarmiento al osado que se ha permitido escribir ese libelo. Es un atrevido.
¿Por qué os permitís opinar de lo que desconocéis?
¿Qué decís?
Lo que habéis oído. No se puede negar que en El Noble
Está muy bien retratada la hipócrita sociedad actual en que vivimos. Y ciegos han de ser los que se ofendan por dicho libro y no hagan por remediar las costumbres de esta época.
Quiere decir que vos estáis de acuerdo. ¿No seréis vos acaso quien lo ha escrito?
No, no he sido yo. Pero no me importaría firmarlo, ya que comparto lo que en él se dice.
Entonces sois tan cretino como el autor.
Y vos tan cobarde e hipócrita como los de vuestra clase.
¡No os consiento!
Estoy a vuestras órdenes. Elegid armas y lugar.
Hoy no parece tan escandaloso ese libro.
Oh, no olvidemos la época en que fue escrito y que poco después se supo que su autor era Bela Van Zuylen. Hasta que se hizo público el intercambio epistolar entre Bela y Constant d'Armaes.
Las cartas de Bela a Constant se han conservado hasta hoy. Las he leído. Son bellas epístolas. A menudo profundamente conmovedoras, pero se siente la falta de arrebatos pasionales y se tiene la impresión de que todas esas frases preciosistas solo sirven para callar una insatisfacción y una impotencia.
Efectivamente. La impotencia de amor y de entrega. Bela era una gran romántica y sabía muy bien lo que quería. Un hombre con tantas cualidades que no existe. Como toda la romántica.
Muy romántica. ¿Por eso se casó con Charles Emmanuel de Charrière, el preceptor de sus hermanos menores?
Ah, esa boda también muestra el espíritu crítico de Bela Van Zuylen. Se casó en 1771, cuando tenía 31 años, y después de haber sido asediada por hombres de mejor posición social y económica que el maestro suizo. Prefiriendo a Charles, despreciaba a la vez a la nobleza que la rodeaba. Visitaremos el castillo para que se dé una idea de cómo vivía.
Me parece mentira que hayas preferido casarte conmigo teniendo tantos admiradores, Belle.
Charles, tú eres un hombre bueno, educado, culto.
Pero tu familia es de las más nobles de Utrecht. En el salón he visto los retratos de tus antepasados. Datan desde 1450.
¿Esas momias te preocupan? Ríete de ellas, como hago yo. Hablemos solo de nuestra próxima boda. Nos casaremos en la capilla del castillo. Después viviremos donde tú quieras.
¿Dejarías este palacio? ¿Tus amistades? Yo solo puedo ofrecerte una vida tranquila en un lugar como Colombier, Neuchâtel. ¿No sería un sacrificio esa vida rústica?
¡Ningún sacrificio! Los lagos, Suiza. En un sitio así podré dedicarme a mi gran vocación, escribir.
Este es el castillo de Zuylen. Vea qué maravilla, ¿eh? Hoy está dedicado a recordar a la extraordinaria mujer que fue Bela Van Zuylen. Entremos, ¿eh? Conozco al encargado que lo cuida. Estas dos escaleras que suben desde la entrada las mandó construir el padre de Bela. Mi amigo debe estar por los salones superiores con alguna visita. Son miles las personas que vienen al castillo.
Se conserva muy bien. Todo cuidado, ordenado y limpio.
Ve. Vea el comedor. Puesta la mesa como para una cena. Ahora, fíjese en los retratos de las paredes. Todos antepasados de Bela. Aquel es el más antiguo. De 1450. Este de aquí era el padre de Bela.
¿Y las habitaciones de ella?
Están arriba. Después las veremos, ¿eh? Quiero que veamos antes algo que a mí me maravilla siempre que vengo al castillo. Pase. Aquí. El salón.
Es magnífico. Y en este ambiente de refinamiento y lujo vivió ella hasta los 31 años.
Fíjese en esos gobelinos. Hay 75 metros cuadrados, cubren todo el salón. Parece increíble que tenga más de 350 años.
¡Qué bien conservados están! ¡Y qué nítidos los dibujos de la trama!
Bueno, subamos a ver las habitaciones donde vivió Bella. Esta habitación era el salón. Allí el dormitorio. Y aquí a la izquierda, su baño privado.
¿Qué guardan esas vitrinas? ¿Puedo pasar a verlas?
Sí, adelante, mire.
Ediciones de sus libros, manuscritos, dedicatorias. ¿Qué dice aquí?
A ver. Ah, es una carta de su hermano dejándole todas sus pertenencias.
¿Y esos cuadros? Los pintó ella, ¿verdad?
Sí, sí. Y aquel al fondo es un retrato de ella. ¿Se convence de que era bella y atractiva?
Lo que sí es indudable es que parece muy inteligente. Y al casarse dejó todo esto para irse a vivir a Colombia.
Primero vivieron un poco tiempo en París. Después sí. Salvo algunas escapadas en vacaciones a Ginebra, siempre vivió allí.
Y en el ambiente tranquilo de un pueblo, pudo escribir temas que encerraban tanta crítica. ¿Cómo es posible?
En esa vida tranquila, pasó Bella 13 años sin escribir. Hasta que en 1784, 20 años después de la publicación de El Noble, editó su segunda obra, Las cartas de Neuchâtel, también de gran escándalo.
¿Le parece el tema de la novela tan escabroso como para que levantara tanto escándalo?
No podían aceptar de ninguna manera que en el argumento una joven de la buena sociedad, como Mademoiselle de la Prise, pudiese servir de intermediaria de las relaciones sexuales de Meyer y la pequeña Julien. Pero, por otra parte, los detalles de la vida de Neuchâtel irritaban y herían los sentimientos de sus habitantes.
Es posible que lo que más les molestara fuesen las salidas de tono del personaje, el cáustico, cuando éste habla de Neuchâtel con Meyer y su amigo el conde, y éste dice que ha venido para perfeccionar su educación.
Me siento decepcionado por no haber encontrado ni en literatura ni en bellas artes el auxilio que había esperado.
Pero, señor mío, ¿cómo han podido enviaros a Neuchâtel para aprender las cosas que queríais saber? Tenemos talentos, ¿verdad es? Pero ni una sola lumbrera. Nuestras mujeres saben hacer comedias muy bien, pero no han leído ni una sola que no sea la que ellas quieren interpretar. Nadie de entre nosotros sabe ortografía. Nuestros sermones son bárbaros. Nuestros abogados hablan patois. Nuestros edificios públicos están hechos sin sentido común. Nuestras compañeras son absurdas.
Son sociables, obsequiosos, caritativos, ingeniosos, desbordantes de talento para las artes y la industria, pero no teniendo ninguno para las artes del genio. Lo grande y sencillo son dos conceptos tan extraños en todo a ellos que ni lo comprenden ni lo sienten ya siquiera.
Bella intentó apaciguar los ánimos excitados por semejantes argumentos, añadiendo a la segunda edición unos versos. Pero este pequeño poema también fue tomado a mal. Y un neuchatelés dijo: es pues tan evidente que no se nos puede decir nada bien sonante si no es con el fin de burlarse de nosotros. Aunque en realidad los versos trataban de congraciarse con las gentes del pueblo.
Aquí tengo la página marcada en este libro. Encantador pueblo neuchatelés, contentaos con vuestro modo de ser, que natura no puede, sin haceros injurias, daros todos los dones de una vez.
¿Ah? Sin embargo, alguien hubo que tomar a la defensa de Bella van Zuylen, el pastor Cheyé, redactor del Journal Helvétique.
¿Por qué habéis escrito esa novela?
Un enojo, o más bien el sentimiento y el deseo de distraerme, me hicieron escribir las cartas de Neuchâtel.
No podemos dilucidar de qué enojo ni de qué sentimiento se trata. Durante el verano pasado habéis visitado Chelles. Quizá allí viviríais una aventura que acabó con un cruel desencanto, y ello os dio pie para vuestro enojo y acicate para escribir esa tan comentada novela.
La intriga amorosa de mi novela no tiene ningún viso de realidad, ni mucho menos está inspirada en ningún sentimiento vivido personalmente.
Un texto de Benjamin Constant en su Cahier Rouge permite levantar una punta del velo de este misterio.
Benjamin Constant es mi amigo. ¿Qué se ha permitido escribir?
Aquí podéis leerlo.
Hacedlo vos.
Bien, escuchad. Un hombre mucho más joven que ella, de un espíritu mediocre, según lo que ella misma me ha dicho y lo que otros me han contado, la había trastornado mucho y se había sentido por su causa muy infeliz. Como el joven la abandonó y se casó con otra, ella pasó algún tiempo de terrible desesperación.
Todo es un invento de Benjamin Constant, una historia falsa.
Oíd la copia que me ha enviado de la carta de Jean-Pierre de Lire, ministro de Prusia cerca de la corte de Cerdeña, escrita en Turín el pasado 2 de abril. Me ha llegado de Ginebra un librito que ha levantado mucha polvareda en Neuchâtel y ha indignado a todos. Se atribuye el libelo a Madame de Charrier. Bueno, y desde que ese libro vio la luz, vos y vuestro marido apenas salís y no os dejáis ver. Aunque la novela haya sido publicada sin figurar el autor, todos están seguros de que vos la habéis escrito.
Me siento muy desgraciada. Solo lo hice por distraerme.
Sois desgraciada novelescamente, como apunto en este artículo que publicaré en el journal El Bétic.
¿Qué habéis escrito?
Las pobres cartas de Neuchâtel. Hemos empezado a juzgarlas bastante mediocres. Luego, cuando hemos creído conocer al autor, hemos terminado por creerlas muy malas. Pero yo os aseguro que no son ni mediocres ni maliciosas. Esta novela no es ni fría ni enfática. No es más que una bagatela, pero no deja por eso de ser una bonita bagatela. Reconozcamos la calidad del estilo y la gran verdad de sentimiento. Sobre la malicia de las cartas, debemos admitir que la crítica es benévola. Solo se detiene en cosas ligeras. ¿Qué más queremos? Se nos dice, en verdad, que no tenemos demasiadas lumbreras, que apenas conocemos las grandes pasiones. Pero, ¿acaso pretendíamos tenerlas?
Esas líneas bastan para asegurarnos la calidad de Seyé como crítico literario. No se podía hacer una mejor defensa esa con firmeza y moderación de juicio y poniendo las cosas en su lugar sin olvidar las calidades que hacen de esta novelita una obra encantadora sin ninguna malicia verdadera.
Decididamente, Belle Van Zuylen estaba dotada para provocar el escándalo con todo lo que escribía. Primero fue con el noble, después con las cartas de Neuchâtel.
Igual ocurrió con todo lo que escribió posteriormente. Es que describía la problemática que se le planteaba a la mujer en el terreno del amor, tan lleno de obstáculos, por los convencionalismos de la época y el egoísmo de los varones.
Gracias a estos libros que he traído, puedo recordarle las indicaciones en el diario del pastor Cheyé, que ejercía en Colombier, y la carta de Madame Vincent de Toy, que tan natural es el retrato de Belle.
Ay, tienes razón, no la recordaba.
Es una persona inteligente, amable y alegre, con un corazón el mejor que puede imaginarse. Es aquí muy considerada, pero también un poco temida. Pocas hay que puedan hacerle frente en lo que a saber y ciencia se refiere. Yo no he visto a ninguna que se le pueda comparar en instrucción. Pero su ingenio es un poco satírico y corrosivo, cuando se trata de alguien que no es de su devoción.
Y ahora sí. Repasada la vida de esa formidable mujer, revolucionaria escritora en el planteamiento erótico de los temas amorosos, llegamos a la hora de su muerte, ocurrida el 27 de diciembre de 1805. A los 65 años de una apasionante vida y existencia, a pesar de haber vivido más de 30 en el tranquilo pueblo de Colombier, en Neuchâtel.
Pero ayudada por una exuberante imaginación que convertía en crítica social cuanto escribía.
Escucharon ustedes Galería de Mujeres Holandesas, serie de radioteatro sobre la vida y obra de mujeres sobresalientes en la historia de los Países Bajos. El programa de hoy ha estado dedicado a la crítica con la biografía de Belle van Zuylen, según datos compilados por Francisco Carrasquer. Intérpretes: Narciso Ibáñez Menta, Susana Canales, Héctor Sturman, Carmen Arenas, Félix Sánchez, Tota Alba, Carlos Mendi, Julio Hurtado, Augusto Durant, Aldo Grillo, Ferrera Álvarez y Carlos Rossi. Registro de sonido: Eduardo Calderón y Esteban Cavadas. Montaje musical y producción: Jo Reinsbürger. Guión y dirección artística: Kiko Hernández. Dirección general: Paco Bonello. Ha sido un programa del Servicio de Transcripciones de la emisora internacional holandesa Radio Nederland de Hilversum, Holanda.